Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Hijos de Dios, hijos de Dios, ese es el tema que vamos a estar compartiendo. Les invito a abrir Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. Y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Wow, bien fuerte este pasaje, pero nos habla bien un poco sobre esta cuestión de nosotros ser llamados hijos de Dios y ver cómo Él nos adopta, ¿verdad? Y yo sé que cuando mencionamos la palabra Padre, ahora muchos pueden estar teniendo significados diferentes de esa palabra, ¿verdad? Cuando yo les hablo, les digo a ustedes de Padre, yo sé que esta es una palabra que a veces para unos puede tener una connotación muy, muy bonita, ¿verdad? Un recuerdo, un legado de cariño, de afecto. Más para otros, cuando nosotros hablamos de padre, tal vez no tenga un buen recuerdo, tal vez no tenga un buen legado, tal vez que usted pueda mirar para atrás y agradecer. Pero bueno, eso es como si nosotros ahora, por ejemplo, mencionásemos la palabra transporte, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de transporte, nosotros, cada uno aquí tiene concepciones diferentes de transporte. Y principalmente sabiendo que la mayoría de nosotros hemos emigrado a este país, ¿verdad? Y en nuestros países hay diferentes tipos de transporte. Entonces, para alguna persona, cuando se habla de transporte, por ejemplo, en este país, se piensa en un carro, ¿no es verdad? Pero otras personas, cuando le hablamos de transporte, tal vez esté pensando en otra cosa, ¿verdad? En un carretón de caballo. Puede ser que algunos estén pensando en un carretón de caballo cuando se habla de transporte. O puede ser que otros estén pensando en un camello. Ese es muy bueno. Dice que esto es una estrategia para usted bajar de peso, porque tiene que correr para cogerlo, ¿verdad? Esto es un camello. En Cuba le llaman así. Es una rastra adaptada, ¿verdad? Y dice que eso es muy buena. Es bien atlético. Así que no necesitas ir a un gimnasio, porque tienes que correr para ir a coger. Después que usted entra, dice que tiene que usar malabarismo allí para poder sostenerte. Y dice que también es estilo sauna, porque no hay aire acondicionado. Entonces el calor tremendo ya te hace bajar de peso. Así que dice que es muy bueno. Y también existe para otros bicicletas, ¿verdad? Cuando se habla de transporte, se piensa en una bicicleta. Yo, por ejemplo, hasta me han prestado bicicleta para yo andar aquí, pero yo digo, oye, yo pasé 22 años de mi vida andando en bicicleta, y bicicleta, y bicicleta, y bicicleta, y bicicleta. Y yo sé que hay que hacer ejercicio, pero fue un tiempo en que para mí el uso de transporte era bicicleta. La iglesia quedaba a 2 kilómetros, era subida y bajadas, y era siempre 2 y 3 viajes continuos en el día para poder ir y estar participando de las actividades. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra transporte, cada uno de nosotros tiene una imagen, tiene un recuerdo, tiene una idea, tiene una figura, ¿verdad?, con relación a esa palabra. Y lo mismo pasa entonces con padre. Cuando nosotros hablamos de padre, cada uno de nosotros piensa en algo específico que nos recuerda, que nos trae la experiencia que nosotros hayamos vivido. Para algunos, padre puede significar aquella persona que nunca vio. Para otros, padre puede significar aquel señor violento que me maltrataba. Para otros, tal vez padre pueda ser amabilidad, cariño, ¿verdad?, aceptación. Para otros, la palabra padre solo habla de abandono, de divorcio y cuantas otras cosas. Entonces, porque esta variedad de referencias que nosotros tenemos en nuestra vida, entonces puede ser que no siempre tengamos un sentimiento agradable en nuestro corazón cuando hablamos de padre. Precisamente porque nosotros transferimos la imagen y la experiencia que hemos vivido aquí en la tierra, ¿verdad?, con la paternidad, a Dios. Y hay personas que a veces prefieren relacionarse con Dios en la condición de amigos y no consiguen entender la paternidad de Dios en su vida. Y tal vez, hermanos, usted no haya vivido algunas cosas que un padre debe darle a su hijo en su vida aquí terrenal, pero nuestro Dios, Él es un Padre perfecto. Y cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros podemos experimentar la paternidad de un Padre que ama a sus hijos. Amén. Vamos a ver algunos beneficios de la paternidad de Dios. El primer beneficio que nosotros podemos encontrar de la paternidad de Dios es que afirma nuestra identidad. La paternidad de Dios afirma nuestra identidad. Él nos da a nosotros un nombre. Tienen personas que tienen muchos problemas a veces con apellidos, y tienen tantos problemas a veces en nuestro país. En Brasil pasa, aquí también, cuando la esposa se casa, ¿verdad?, ella puede resumir su nombre, ¿verdad?, al nombre del esposo, ¿verdad?, y ya es suficiente. Pero hay algunas que tienen lucha y no quieren realmente dejar el nombre, ¿verdad?, de su padre, porque significa algo bien fuerte para esta persona. Bueno, Dios a nosotros nos identifica y nos da un nombre. Dios a nosotros nos da un nombre que nos define delante de Él. Y nosotros hoy somos llamados de hijos de Dios. Amén. Nosotros en Jesucristo, nosotros hoy tenemos una posibilidad que antes nosotros no teníamos. Como criaturas de Dios, nosotros estábamos separados por causa del pecado que había entrado en el mundo. Y por causa del pecado, nosotros ya no teníamos más ese derecho de hijos, ni ese beneficio de padre que el Señor tiene con sus hijos. Entonces, ahora en Cristo, Él nos devuelve una identidad. Ahora tú no eres cualquier persona. Ahora tú perteneces a alguien. Ahora tú perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué cosa linda! Ahora nosotros pertenecemos a un Padre Celestial, a un Padre que no pertenece y no está limitado a lo temporal, un Padre que es eterno, un Padre que ha prometido para nosotros muchas cosas, nos ha dado herencia, un Padre que nos ha dado nombre. Imagínense cuántas cosas nosotros podemos ver. Cuando yo estaba compartiendo ayer con los hombres, uno de los privilegios grandísimos que nosotros tenemos como hijos es que nosotros podemos usar el nombre de Jesús, y el Señor nos ha entregado ese nombre como autoridad para nosotros poder tener herramientas delante de tantas necesidades aquí dentro en esta tierra. Entonces, no es cualquier persona que dice: usa mi nombre, ¿verdad?, y vete al banco y haz esto, ¿verdad? Usted no puede salir por ahí a usar mi nombre libremente sin autorización. Pero nosotros tenemos el nombre de Cristo, y en ese nombre nosotros tenemos autoridad. En ese nombre nosotros hoy podemos definirnos realmente quién somos, de dónde venimos, ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Nosotros podemos vencer las barreras del pecado sobre nuestra vida en ese nombre. Entonces vemos que la paternidad de Dios afirma nuestra identidad, quién nosotros somos. Refiriéndose a Israel, Isaías 43:1. Refiriéndose a Israel, Isaías 43:1 dice: Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ese es el Dios que nosotros tenemos. En 1 Juan capítulo 3 versículo 1 dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esto no es cualquier cosa, hermano. Cuando usted ve que una persona se identifica, ¿verdad? Usted ve que principalmente si es de una familia noble, ¿verdad? O de una familia real, esto cuenta mucho, porque esto te dice de dónde usted viene, esto te dice quién es tu padre, esto te dice quién realmente usted es. Y nosotros podemos hoy llamarnos de hijos de Dios, y eso es algo que nosotros debemos valorizar y cuidar mucho en nuestra vida. La paternidad de Dios nos da el sentido de pertenencia. El Señor nos dice que somos sus hijos. No apenas somos hijos, somos sus hijos. Hay un sentido de pertenecer. Hay un sentido de saber que hay cuidado. A veces usted ve al niño y usted percibe que él hace alguna cosa y viene alguien y tal vez lo mira con unos ojos así, y usted llega y se le pone al lado para proteger y para cuidar, porque sabe que ese niño es suyo, usted lo quiere proteger, usted lo quiere cuidar, ¿verdad? Y nuestro Padre, Él desea cuidarnos, Él desea realmente proveer para nuestras necesidades, Él desea que nosotros vivamos el propósito de Él en nuestra vida. También nosotros vemos que la paternidad de Dios nos da sentidos de inclusión. No solo ahora nosotros pertenecemos a Dios, sino que nosotros estamos inmersos en el contexto de la familia de Dios. Y dice primero a los Corintios que ahora vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces nosotros pertenecemos a un pueblo. El Señor ahora nos ha insertado dentro de un pueblo que tiene padre, dentro de un pueblo que tiene destino, dentro de un pueblo que tiene herencia, dentro de un pueblo que tiene promesas, dentro de un pueblo que es especial. Amén. Es especial, nosotros somos especiales para Dios. Entonces podemos sentirnos parte. Nosotros tenemos familia, nosotros tenemos casa, nosotros tenemos hermanos, nosotros tenemos una herencia que disfrutaremos. Esto que nosotros hacemos aquí, amados, es apenas pequeños destellos imperfectos de lo que nosotros vamos a vivir eternamente con el Señor, reunidos juntos, ¿no es verdad? Es eternidad. Nosotros estamos viviendo cosas que viviremos por la eternidad. Entonces nuestra hermandad no se acaba con la muerte física. Nuestra hermandad es eterna. Nosotros continuaremos en la presencia del Señor. La paternidad de Dios también, ella trae propósito y destino. La paternidad de Dios trae para nosotros propósito y destino. Nosotros no fuimos creados para vivir sin destino. Y una de las grandes crisis de las personas es precisamente cuando ellas no saben qué hacer de su vida y cuál es el propósito de su vida y cómo nortear su vida. Y cuando la persona no tiene propósito, es una persona que puede, dice, que caer en depresión profunda. Y muchas veces hasta en campos de reconcentración, cuando las personas no tenían ningún tipo de esperanza en su vida, ellos optaban por suicidarse o por correr para que fuesen aniquilados, porque una vida sin sentido para ellos era un maltrato tan grande, era un sufrimiento tan grande. Y para el ser humano, él necesita tener un sentido, él necesita tener un destino, él necesita vivir con un propósito. Fuimos creados para ser sustentados por un futuro con sentido y con propósito que Dios ha destinado para nosotros. Efesios capítulo 1, nosotros vimos esto en la lectura bíblica devocional. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Una de las cosas lindas que yo veo, hermanos, toda la creación, ella sucede después de Dios haber pensado en cada uno de nosotros, porque dice la palabra del Señor que Él ha pensado, Él nos escogió antes, ¿de qué? De la fundación del mundo. Entonces no somos cualquier cosa para Dios, somos alguien especial para el Señor. Él ha pensado, Él ha diseñado, Él ha programado, Él ha querido que nosotros vivamos cosas que Él ha planificado. Y aquí es donde nosotros podemos encontrar ¿para qué estamos destinados? El versículo 5 nos habla de que nos predestinó para la adopción como hijos. Entonces, nuestro destino desde antes de la creación del mundo era precisamente llegar a qué, a ser hijos de Dios. Llegar al punto de hijos de Dios. Nuestro destino de ser hijos de Dios se menciona en este versículo 5. Dice, nos predestinó para adopción como hijos. Y aunque uno de los significados de esto, ¿verdad?, a la semejanza familiar, se menciona al final del versículo 4, donde dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Para qué destino? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y dice que Él hizo esto en amor. En este contenido, este es el contenido práctico que nosotros podemos ver para el propósito de vida que Dios ha diseñado para nosotros como hijos. Somos destinados a adoptar el carácter de Dios. Somos destinados a vivir la santidad y la pureza de Dios. Ese es nuestro destino. Y cuando nosotros hablamos realmente de paternidad, muchas veces nosotros nos concentramos apenas en los beneficios, pero no nos damos cuenta que también como hijos nosotros hemos adquirido responsabilidades también. Y aquí nosotros vemos, cuando miramos la palabra, el destino y el propósito de nuestra vida. ¿Y será que yo como hijo de Dios estoy viviendo el carácter y la santidad que Dios desea que yo viva como su hijo? ¿Estoy reflejando yo el carácter y la santidad de mi Padre? ¿Estoy viviendo yo en la dimensión que Dios ha querido para mi propia vida? Muchas veces nosotros traemos tristeza y ofendemos a nuestro propio Padre cuando este no se torna el propósito central de nuestra vida. Y aún más, nosotros a veces simplemente reconcentramos la santidad en términos de disciplinas espirituales o de abstenernos de algunos pecados. Pero la realidad es que estos textos y otros más que les voy a mencionar ahora habla de que también la práctica de la santidad se ejerce dentro de un ejercicio del amor, porque la naturaleza de Dios es amor. Dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros hemos sido adoptados como hijos, y como hijos nosotros tenemos la necesidad, nosotros tenemos la responsabilidad de adoptar el carácter de Dios, entonces nosotros también debemos ejercer y vivir en un ambiente de ejercicio constante del amor, porque la naturaleza de nuestro Padre es amor. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 2 y 13, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Miren qué interesante. A veces queremos verticalizar mucho nuestra relación con Dios, pero no nos damos cuenta que hay una horizontalidad en la relación también con nuestros hermanos y nuestra relación con Dios. Y miren cómo hay propósito en esto. Dice Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable, sin mancha, delante de nuestro Dios y Padre. ¿Cómo a través de ese ejercicio y de esta relación y de este ambiente en el cual nosotros ejercemos el amor con nuestros hermanos, nosotros podemos crecer en la santidad y en el carácter que Dios ha diseñado para nosotros? ¿Amén? No podemos obviar esto. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. La vida de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice que todo aquel que no hace la justicia, el que no practica, el que no vive la santidad, el que no vive la obediencia, el que no vive la palabra. Y dice, y aquel que no ama, ¿a quién? A su hermano, dice, no es de Dios. Aquí nosotros vemos propósito, aquí nosotros vemos destino en nuestra vida a través de la paternidad de Dios. Somos creados como hijos para vivir el carácter de Dios. Y ese carácter se vivencia, se experimenta a través de la práctica de la justicia y del amor, ¿a quién? A nuestros hermanos también. Tremendo, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, hermanos, podemos ver que la paternidad de Dios trae propósito y destino, porque nosotros, entonces, como hijos, nuestro destino es adoptar el carácter de Dios, ser santo como nuestro Padre Santo, dice la palabra del Señor. Es también nuestro destino, es vivir en santidad a través del amor a nuestros hermanos. Y también trae propósito y destino, porque nuestro destino también es vivir ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Toda finalidad en nuestra vida debe redundar en alabanza de su gloria. Nuestra vida, nuestras acciones, nuestros planes, nuestros proyectos, el desgaste, todo lo que nosotros usamos en nuestra vida, ¿se encausa en este propósito? Nosotros estamos aquí para la alabanza de su gloria. No podemos obviar esta realidad. Y por último, la paternidad de Dios está fundamentada en Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Está fundamentada en Jesús. Si Dios nos fuese a amar por cualidades nuestras, estaríamos perdidos, hermanos. Desafortunadamente, no hay ninguno aquí que calificaría, comenzando conmigo. No calificaríamos para nosotros ser entonces adoptados hijos de Dios por nuestros propios méritos. Pero Él sabía esta realidad, ¿eh? Él sabía de esto. Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6 dice que en amor nos predestinó, ¿para qué? Para adopción como hijos, ¿verdad? Miren qué interesante, para sí, ¿mediante quién? Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, ¿en quién? En el amado. Veamos aquí dos palabras, dos frases que nosotros podemos ver aquí, mediante Jesucristo y en el amado. Son dos cosas que resaltan que realmente Jesús es el fundamento de nuestra adopción. Y esto es algo que nos garantiza a nosotros estabilidad. ¿Sabe por qué? Porque hablando de nuestra condición, nosotros no calificaríamos. Ni porque tengamos más dinero, ni porque vengamos de una familia noble, ni porque seamos más bonitos ni más feos. No calificaríamos por estas cosas o porque tengamos más educación. Si fuéramos a hablar en crudo realmente aquí hoy, nadie tiene nada de valor que podría atraer la paternidad de Dios hacia nosotros. Jesús vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Jesús vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Amén. Pero esto es bien serio. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos que Jesús vino a tomar nuestro lugar en la cruz, estamos hablando en términos de sufrimientos. Y no estamos hablando en términos de calificación. En términos de sufrimientos, sí, porque nosotros merecíamos sufrir por nuestros pecados. Pero no de calificación, porque nosotros no calificábamos para ir a la cruz. Solamente un cordero sin pecado se tornó pecado por cada uno de nosotros, para de una vez y por todas, entonces, libertarnos del poder del pecado y de la muerte sobre nuestras vidas. Era Jesús el único que podía llegar hasta allí, hermanos. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo Dios nos ha amado tanto, que ha propuesto hasta una base tan sólida en su propio Hijo, para que hoy nosotros podamos vivir y experimentar esa paternidad constante del Señor. Y tal vez usted pueda decir: el mundo me ha rechazado, yo he tenido heridas profundas, personas me han humillado. Pero yo quiero decirte, hoy tú puedes sentirte aceptado delante del Señor, porque Jesús te da esa condición delante del Señor. Jesús completa toda la deficiencia que tal vez tú puedas traer delante del Señor, y en Él nosotros podemos tener esta condición. Y por último, hermanos, quiero decirles que como hijos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y con esta palabra termino. En Romanos capítulo 8, versículo 11 al 17 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. No es cualquier persona que puede llegar a cualquier persona y decirle: papacito, querido. Intente hacerlo, pero que usted vea, con cualquier persona va a decir: ¿pero qué es eso? Eso no es conmigo, no. El Señor nos ha dado a nosotros la adopción de hijos a tal punto, dice, que Él ha colocado en nosotros, hemos recibido el espíritu de adopción, para el cual nosotros podemos clamar, a través del cual nosotros podemos clamar delante del Señor: papacito querido. Nosotros podemos llegar al Señor y decir: Abba Padre, mi padre, mi papacito, el que me entiende, el que me conoce, el que me ama, el que desea mi bien. Qué privilegio nosotros tenemos, amados. Y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de qué, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también qué, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos qué, glorificados. Aquí está nuestra vida resumida, ¿verdad que sí? Qué privilegio tan grande. Cuando usted salga de este lugar hoy, no se olvide de que usted es un hijo muy especial. Usted es hijo de Dios. Señor, te agradecemos por esta palabra. Gracias porque tú nos has amado y tú nos has, Señor, traído a ti. Y nos damos cuenta, Padre, que a veces las marcas que vivimos en esta tierra, Señor, dejan a muchas personas no poder vivir esa seguridad que tú ofreces a tus hijos y disfrutar de todos los privilegios que tenemos como tus hijos. Pero mucho más, Señor, abre nuestros ojos para entender que como hijos hay responsabilidades también delante de ti. Ayúdanos a vivir como tú, Señor. Enséñanos, Señor, a poder ser esos hijos obedientes, Señor, que viven en la justicia, que reflejan tu carácter, Señor, que aman a sus hermanos, que viven en el ejercicio de ese amor. Nosotros queremos, Señor, experimentar esos beneficios y esa responsabilidad que tú nos das. Sabemos que este es un privilegio que tenemos. Por eso en esta hora, Señor, te agradecemos por tornarnos tus hijos y por en Jesús entregarnos, Señor, esta autoridad tan grande, y por adoptarnos a tal punto de que hoy nosotros tengamos esa intimidad contigo, de saber que podemos clamar papacito, Abba Padre, de saber que tenemos una herencia, de saber que tenemos un destino, de saber, Señor, que tenemos propósito en esta vida. No nos dejes vagar, Señor. Muestra, Señor, esta verdad, esta palabra, Señor, a cada uno de nosotros, y que esto pueda afirmar nuestros pasos en ti. Que esto pueda, Señor, afirmar nuestra identidad en ti. Que esto pueda llevarnos, Señor, a vivir lo que tú deseas y lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.